Buenas tardes. Vamos a comenzar las tutorías de esta asignatura, Mecánica 2. Son 13 tutorías en las que desarrollamos los temas de la asignatura y dos tutorías al final que van a ser de repaso de lo visto hasta entonces. Las dos primeras corresponden al tema de geometría de masas. La tutoría de hoy la vamos a dedicar a la geometría del centro de masas, momentos de primer orden, teoremas de Papus-Kulbin. Mientras que la tutoría de la semana que viene, la siguiente, dedicaremos a momentos de segundo orden, inercia, aplicaciones, problemas. Resolveremos problemas de examen. Lo que tienen aquí cargado en la primera tutoría es los apuntes básicos con definiciones, algunas fórmulas y algunos ejemplos propuestos. Por supuesto, tienen que seguir la asignatura con el libro de texto de la asignatura. Bueno, entonces empezamos la tutoría de hoy. Los momentos de primer orden se refiere al momento, al producto de la masa por la distancia respecto a un sistema de referencia elegido, un punto concreto de un sistema de referencia elegido. Eso es lo que se llaman momentos de primer orden. ¿Por qué se denominan estáticos? Porque están relacionados con la estática de un cuerpo. Comparando, pues serían los momentos de segundo orden, sería el producto de la masa por las coordenadas al cuadrado. Una coordenada al cuadrado o una coordenada y, x por una coordenada y. Esos momentos de segundo orden están relacionados con la inercia del sistema frente a giros, frente a rotaciones. Los teoremas de Papus-Kulbin nos ayudan a determinar el centro de masas de un cuerpo dado, y el teorema de Steiner nos ayuda a determinar el momento de inercia conocido, el momento de inercia respecto al centro de masas. La siguiente página. Empezamos con las definiciones, con los conceptos. Los momentos de primer orden, como hemos dicho, el producto de masa por distancia, pueden estar definidos respecto a un punto. En el caso que estamos considerando entonces la distancia de la masa a un punto dado del espacio, puede ser respecto a una recta, en la que nosotros estamos considerando entonces el producto de la masa por la distancia de ese punto a una recta dada. El momento respecto a un plano, pues sería lo mismo, producto de la masa por la distancia de la masa a un plano dado. En el caso, nosotros podemos trabajar tanto con masas puntuales como con masas con un cuerpo que tiene una cierta extensión y un cuerpo continuo. En el caso de que estamos trabajando con masas puntuales, pues nosotros tendríamos aquí las coordenadas R sub i, que serían las coordenadas de cada masa respecto, tomadas como referencia respecto al sistema de referencia elegido arbitrariamente. Aquí siendo M sub i, pues sería la masa que está localizada en ese punto. Entonces, el momento de primer orden respecto a un punto O, pues sería el producto de las masas M sub i por las distancias que le separan al punto O, y sumado pues todas las masas posibles. En el caso de que las masas no fueran puntuales, sino que fuera una masa continua, entonces tendríamos el producto de diferencial de M, que es el elemento de masa, por el vector R, que es el vector que une ese elemento de masa diferencial de M con el origen O. En el caso de que la masa tuviera un volumen, esta diferencial de M lo podemos poner como el producto de la densidad ρ por diferencial de V. Y ese diferencial de V, pues vendrá expresado en función de las coordenadas que nosotros hayamos elegido, que pueden ser coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Se demuestra en el libro texto, el texto de la asignatura, que si nosotros cogemos un punto diferente O' respecto al punto O, es decir, cogemos dos puntos diferentes y medimos el momento de primer orden de una cierta distribución, encontramos con que el momento de primer orden respecto al punto O' es igual al momento respecto al punto O más el producto de la masa total del sistema, la suma de todas las masas del sistema, multiplicado por el vector que une los dos puntos de referencia O y O'. En el caso de que nosotros tengamos una recta, esa recta siempre va a estar definida por un vector unitario, que nosotros en este caso estamos hablando de denominar el vector unitario U. En este caso, la expresión del momento de primer orden respecto a la recta, y en esta expresión el producto vectorial de U por O por M sub U por el momento de primer orden respecto al punto O, un punto arbitrario de la recta, ese producto vectorial otra vez vectorialmente por el vector unitario de U. Si nosotros desarrollamos, como está aquí indicado, a qué corresponde ese producto triple, pues vemos que realmente lo que nosotros estamos determinando como momento respecto a la recta es la proyección perpendicular del momento respecto a un punto de la recta. ¿Qué ocurre entonces? Pues que al tener esta estructura de perpendicularidad, se demuestra fácilmente que cualquier punto de referencia que tomamos en la recta, es decir, cualquier punto O que tomemos sobre la recta, podemos ver que el momento respecto a la recta M mayúscula va a ser el mismo. Sin embargo, si nosotros tomamos dos rectas paralelas, lógicamente van a tener el mismo vector unitario las dos, encontramos que el momento respecto a una de ellas va a ser igual al momento respecto a la otra, más el producto, muy parecido al caso anterior, de la masa total por la distancia, el vector de distancia entre las rectas. Lógicamente, si las rectas son paralelas, cualquier punto que tomemos de referencia, el vector, la distancia entre las rectas va a ser la misma. Y por último, en los momentos de primer orden, hablaríamos de lo que corresponde el momento respecto a un plano. Ese plano se va a identificar con un vector normal U, que también denominaremos U. Y entonces escogemos un punto O del plano arbitrariamente y vemos que el momento se define como el producto escalar del momento de primer orden respecto al punto de referencia O por escalarmente por el vector unitario del plano. Es decir, que sería la proyección perpendicular del momento respecto al punto O del plano. De nuevo, al ser una proyección perpendicular, nos determina que el momento respecto al plano no depende del punto de referencia que estemos tomando sobre él para definir. Destacar que este momento es escalar frente al momento respecto a un punto que era un vector y el momento respecto a una recta que también era un vector. Y de nuevo, ahora como es un escalar, pues el momento respecto a dos planos paralelos que lógicamente tendrán el mismo U, pues el momento M' será igual al momento M más la masa total. Y ahora, como es un escalar, la distancia del vector, el módulo del vector, distancia entre los dos planos. Esos son los tres tipos de momento de primer orden que podemos definir. En el caso del centro de masas, tenemos una particularidad muy importante. El centro de masas se define como aquel punto respecto al cual el momento de primer orden del sistema es igual a cero. Es decir, que para masas puntuales, el sumatorio de en i de m sub i por r sub i vector, eso tiene que ser igual a cero. Si se cumple eso, el punto de referencia del denominado G es el centro de masas. Como consecuencia, si el momento respecto a G es cero, el momento respecto a la recta que pasa por G también será cero y el momento respecto a cualquier plano que contenga G también será cero. Es importante a la hora de determinar este producto, lo podemos calcular analíticamente, multiplicando las masas por las distancias, etc. Pero podemos simplificar bastante el cálculo si nosotros nos ayudamos de la simetría. ¿Y qué nos dice la simetría respecto al centro de masas? Vemos anteriormente que el centro de masas es aquel en el que el sumatorio tiene que ser igual a cero. Es decir, respecto, digamos, de forma coloquial, respecto al centro de masas, tiene que estar igualmente repartidas las masas a un lado y a otro. Digamos que el centro de masas es el que equilibra las masas en la región. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros tenemos un centro de simetría, el centro de simetría será también centro de masas. Aquí que hemos dibujado, dos masas iguales, dos cuerpos iguales, separados una distancia 2D. ¿Cuál sería el centro de simetría? Pues el centro de simetría sería el punto medio que está separado a una distancia D de cada una de ellas. Pues como ese punto es un centro de simetría, también va a ser un centro de masas. Y podemos comprobar que la masa se distribuye homogéneamente a ambos lados. La masa M por la distancia D a la izquierda equilibra a la masa M por la distancia D hacia la derecha. Un segundo caso, por ejemplo, si tuviéramos un eje de simetría, como por ejemplo en este triángulo plano, pues el centro de masas también tendría que estar en dicho eje. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación más completa de este hecho? Pues, si nosotros, si no estuviera en este eje de simetría, si el centro de masa no estuviera localizado aquí, si nosotros girásemos el triángulo en torno a ese eje, veríamos que el centro de masa se ha movido. Supuestamente, si estuviera aquí, pues a lo mejor ocurre que pasa a estar aquí. El triángulo no ha variado, el triángulo es el mismo. Entonces, ¿cómo es posible que para un mismo triángulo el centro de masas esté aquí o esté aquí? Por eso, llegando a esta contradicción, se demuestra visualmente que necesariamente tiene que estar sobre el eje, porque es el eje el que no cambia con las rotaciones del triángulo. En el caso de un plano sería exactamente igual. Si nosotros tenemos un plano, queremos determinar cuál es su centro de masas, lógicamente no podrá estar el centro de masas por encima, porque si nosotros volteamos el plano, le damos la vuelta, el plano es el mismo, pero el centro de masas estaría aquí abajo. De nuevo llegamos a la contradicción. Un mismo plano tiene dos centros de masa que parece que están en distintas posiciones. La resolución es que no, el sistema de centro de masas siempre va a estar en posiciones del plano. Es la que no varía cuando nosotros, por ejemplo, volteamos el plano. En esta diapositiva lo que pueden ver es el cálculo de las coordenadas del centro de masas con esa suposición. Recordamos que el producto de masas por distancias tiene que ser igual a su sumatoria y tiene que ser igual a cero. Pues la posición del centro de masas está dada por esta, por la integral. El vector R con el diferencial de M partido por los diferenciales de M. Básicamente, aquí abajo lo que tenemos es la masa total. Es decir, es las distancias ponderadas por la masa partido por la masa total. Esa es la posición del centro de masas. Y en el caso, aquí tenemos distintos casos. En el caso que nosotros tengamos un cuerpo en volumen, una integral triple, un cuerpo en superficie, una integral doble o un cuerpo en longitud, una integral simple. ¿Cómo se define la densidad? Pues en este caso, bueno, puede ser delta o puede ser la que hemos utilizado antes, que es rho. La densidad de masa por unidad de volumen, sigma sería la densidad de masa por unidad de área y lambda sería la densidad de masa por unidad de longitud. Repetimos la fórmula, la ponemos aquí y podemos poner un ejemplo. Ahí no vamos a desarrollar aquí, pero sería el ejemplo típico. Cálculo de la posición del centro de masa es de una figura homogénea de revolución, que podría ser un paraboloide, una esfera, etc. ¿Por qué vemos aquí un disco? Porque nosotros lo que vamos a hacer es ayudarnos de la simetría del cuerpo, ir dibujando discos a distintas alturas. Como sabemos por simetría, el centro de masas necesariamente tiene que estar localizado sobre el eje de simetría. Lo que vamos a determinar es la contribución de cada uno de los discos y hacer un promedio en las distancias de los discos que están seccionando el paraboloide. Por ejemplo, otro caso, que este sí lo desarrollamos en detalle, sería cuál es la posición del centro de masa de un semicírculo homogéneo de densidad superficial constante, es decir, todo este cuerpo tiene masa. Calcular su posición en el centro de masas, teniendo en cuenta esta fórmula general que nos da el vector de posición centro de masas. En este caso tenemos un sólido plano en el plano x, y luego entonces tendríamos que determinar cuál es la posición del centro de masas de la x y cuál es la posición del centro de masas de la y. Si esto es un vector, la posición del centro de masas escalar tendría dada. Bueno, esto es otro ejemplo de una catenaria. La posición del centro de masa se vendría dada por estas dos fórmulas. La posición x del centro de masa sería el promedio de las x sobre los elementos de masa partido por la masa total. Aquí recordamos que aquí abajo va la masa total. La posición y del centro de masa sería lo mismo, el promedio de la distancia y sobre cada una de las masas. ¿Cómo elegimos nosotros cuál es el elemento de masa? Pues aquí digamos que tenemos libertad para elegir cuál es el elemento de masa. Aquí en el dibujo podemos ver distintos elementos digamos, sí, sería elementos elementales. ¿Cuál es el diferencial de masa elemental? Pues puede ser un cuadrado del lado diferencial de x, diferencial de y. Puede ser una cinta del lado diferencial de x y altura y. Puede ser una cinta horizontal de altura diferencial de y anchura, pues x. O puede ser una sección del círculo de radio r y amplitud angular diferencial de teta. O puede ser también una sección de semicírculo de anchura diferencial de r y radio de r. ¿Cuál es la que podremos elegir? Pues aquella que sea la fórmula, las formas, aquella que nos determine una forma de integración mucho más sencilla. En este caso, vamos a comenzar con la posición x del centro de masas y vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos que integrar los elementos diferencial de masa con las distancias x. Luego entonces nos va a simplificar mucho el cálculo cuando nosotros cojamos o agrupemos los diferenciales de masa que tienen la misma posición x todas ellas. En este semicírculo, ¿cuál es la posición el diferencial de masa que tiene la misma posición x? Pues toda esta masa que hay dentro de esta cinta tiene la misma posición x. O sea, aquí nosotros tenemos el sistema de coordenadas. Pues en este caso la posición x pues sería esta. Esto sería x. Caso sería negativo. Pero lo importante es que toda esta cinta tiene el mismo valor de x. Bueno, entonces, esta x es común a todos los elementos de masa. Bueno, ¿cuál sería entonces ese diferencial de masa para esa cinta? Ese diferencial de masa va a ser igual a ρ por diferencial del área, y el diferencial del área pues será la altura y de la cinta por el espesor de la cinta, que es diferencial de masas. Aquí tenemos la diferencial de el diferencial de área y diferencial de x. ¿Y cuánto vale y? Pues lo que tenemos que ver es cuánto vale la altura cuando la distancia horizontal es x. ¿Cuál es la ecuación de esta curva? La ecuación de la curva que nos determina este punto, pues es la del radio, perdón, el círculo de radio, la circunferencia de radio r, que es x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Luego entonces, ¿cuánto vale y? Siendo positiva porque va hacia arriba, pues esa y va a ser la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Esa es la distancia y, la altura y de la cinta cuando la posición de la cinta está localizada en x. Pues ya tenemos la forma de integrar arriba, que sería x diferencial de a, x por lo que era diferencial de a, que era esta expresión, la raíz de r cuadrado menos x cuadrado, todo ello por diferencial de x, que es el espesor de la cinta, y entre qué valores tenemos que integrar x. Pues tenemos que integrar x desde la cinta que está localizada en r igual a menos, a x igual a menos r, hasta la cinta que está localizada en x igual a r. Esta sería la expresión. La integral. Podemos ver es una función impar. El integrando es una función impar. Si cambiamos x por menos x, cambia de signo, lo que determina, bueno, que no tengamos este resultado, determina que la integral entre menos r y más r de una función impar, pues es cero. El momento de centro de masas en la posición x es 0, es decir, que está localizado, como ya sabíamos, por simetría en el eje de simetría. Está localizado en una posición tal que x es igual a 0. Pasamos a determinar la posición y. El centro de masas, que va a ser igual a lo mismo, y por el elemento de área partido por la masa total. Utilizamos de nuevo el mismo argumento. ¿Cuál es la masa que está agrupada con la misma distancia y? Pues la misma distancia y es la misma altura y. Toda la masa que está a la misma altura y es toda esta cinta. De acuerdo. Si nosotros definimos la distancia x como la distancia hacia la derecha, el punto de corte con la circunferencia, pues tenemos una distancia x hacia la derecha y una distancia también x hacia la izquierda. Luego la longitud de la cinta que tiene la misma coordenada y, la longitud de esa cinta va a ser igual a 2 veces x. Luego ya tenemos entonces el elemento de área que será igual a la longitud por la anchura, diferencial de y es la anchura de la cinta. De nuevo tenemos que el punto x está dado por x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, es decir, que si nosotros fijamos la altura y en la cinta, la cantidad x ya está dada. ¿Y cuál es esa cantidad x? Pues la raíz cuadrada de r cuadrado menos y al cuadrado. Tenemos la misma expresión que en el caso anterior. Tenemos y diferencial de a, pues será igual a y multiplicado por la longitud, que es 2 veces la raíz cuadrada de r cuadrado menos y al cuadrado, todo ello por diferencial de a. ¿Entre qué límites tenemos que integrar? Pues en este caso es desde la cinta que está en la base del círculo hasta la cinta que está en el punto más alto del círculo. Es decir, desde y igual a 0 hasta y igual a r. Tenemos desde 0 hasta r. Esta integral tiene este resultado directo y evaluamos entre 0 y r y nos sale este resultado. 2 tercios de r al cubo. Este es el valor que figura en la parte superior del cociente. En la parte inferior tenemos la masa. La masa pues será directamente, este es fácil, la masa es igual a la densidad, que es rho, multiplicado por el área. La densidad es homogénea, pues se supone que es rho por el área, el rho se mantiene y el área pues es el área de un círculo, semicírculo. Y r cuadrado partido por 2. Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Aquí habría un sigma que seguiría en los dos lados. No está aquí puesto, pero bueno, este se va con este, que nos da este resultado. Que la posición del centro de masas está sobre el eje de simetría y está a una distancia 4 tercios, 4 partido por 3 pi de r. Más o menos, esto sería igual a 4. Pongamos que esto podría ser sobre 10, más o menos. 4 décimos de r, o sea que sería 2 quintos de r. Desde el centro de masas, pues sería este. Hay que tener en cuenta que la masa está mucho más localizada en la parte inferior que en la parte superior, luego el centro de masas está mucho más cerca de la base que de la extrema superior. ¿Qué podemos utilizar o qué más podemos hallar sabiendo esto? Sabiendo esto, si aquí está el centro de masas del plano, ¿qué más podemos determinar? Pues, por ejemplo, podemos determinar cuál sería el centro de masas de una semiesfera. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo pasamos de una imagen plana a una imagen tridimensional? Pues si nosotros rotamos respecto al eje Y el semicírculo, lo que estamos generando es un volumen que es el volumen de la semiesfera. ¿Y qué ocurre? Pues que al rotar el semicírculo, el centro de masas de todos los semicírculos se mantiene en este punto. Todos tienen el mismo centro de masas. Luego, el cuerpo que está formado por todos ellos también tendrá el mismo centro de masas a la misma distancia. Otro punto. Si nosotros rotamos el semicírculo en torno al eje X, lo que estamos generando es una esfera, no la semiesfera anterior, sino una esfera completa. Y para determinar dónde está su centro de masas, pues vemos que si nosotros rotamos el semicírculo en torno al eje X, pues siempre tendremos una parte superior y una parte inferior para cada plano. El centro de masas de la parte superior está por encima del eje, el centro de masas de la parte inferior está a la misma distancia, pero por debajo del eje. Luego, el centro de masas de estas dos, este cuerpo conjunto, formado por los dos semicírculos, está en el origen de coordenadas. como la semiesfera, perdón, la esfera está formada por todos los planos formados por los semicírculos, pues todos los planos tienen el centro de masas en el origen de coordenadas, luego la esfera también tendrá el centro de masas en el origen de coordenadas. Es un resultado que es obvio aquí, teniendo en cuenta la simetría del sistema, pero que nosotros hemos deducido a partir del resultado para un sólido plano. Continuamos. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es que los centros de masa se pueden resolver, o digamos que para determinar el centro de masa, el sólido se puede resolver en un conjunto de sólidos más elementales. Hemos dicho que en el paraboloide pues, teníamos una serie de secciones circulares, luego la tibia 1, etc. El centro de masas de todo el paraboloide sería igual al centro de masas del conjunto de discos que componen el paraboloide. Por simetría, el conjunto de discos de cada disco tiene su centro de masas en el origen de coordenadas y entonces lo que nosotros vamos a hacer es sustituir el paraboloide por un conjunto de masas puntuales, cada una de ellas localizadas, vamos a poner que esto sea M1, tendría M2, etcétera. Sustituimos el paraboloide por un conjunto de masas puntuales, siendo M1 la masa del primer disco, M2 la masa del segundo, etcétera. Tendríamos infinidad de discos elementales, cada uno de ellos con una cierta masa. ¿Cuál sería el espesor del disco? Pues lógicamente sería el diferencial de Z. Entonces aquí lo que tendríamos realmente sería la integral de Z del elemento de masa diferencial de M que está situado en la posición Z partido por la masa total, que es la integral de todos los elementos de masa. Es decir, la integral del diferencial de m que está situado en z. Esa sería la expresión general del centro de masas de un paraboloide sobre el eje de simetría. En el caso, por ejemplo, de un sólido compuesto por un cono, un cilindro y una semiesfera, pues el centro de masas se puede dividir primero en el centro de masas del cono, el centro de masas del cilindro y el centro de masas de la semiesfera. Eliminamos entonces las figuras y sustituimos. Aquí vendría la masa del cono, aquí vendría la masa del cilindro y aquí vendría la masa de la semiesfera. Estamos sustituyendo todo el sistema por un conjunto de masas puntuales, cada una de ellas con la masa correspondiente al sólido que hemos sustituido. Resolvemos ahora aquí un problema que sería que se ha propuesto en junio del 2011, que tenemos un sistema plano de varillas con dos varillas homogéneas, una hacia la derecha, otra hacia arriba, no localizadas en el origen de coordenadas, sino hacia la derecha y hacia arriba. Y nos preguntan cuáles serían las coordenadas del centro de masas de este sistema. Pues lo que hacemos es sustituir cada cuerpo por una masa puntual situada en el centro de masas correspondiente. Si nosotros tenemos una barra de longitud L con masa M, pues su centro de masas, lógicamente, estará en el centro de simetría, tendrá una masa M y estará localizado a una distancia L medios del origen. Lo mismo sucederá con la barra perpendicular, la barra vertical. Tendrá su centro de masas una masa M y estará localizada a una distancia L medios del eje X. Pues este sistema de dos barras es igual respecto al centro de masas, equivalente al sistema de dos masas puntuales. Como hemos visto antes, para dos masas puntuales, el centro de masas está en su centro de simetría, es decir, en el punto medio de la recta que los une. Si no queremos calcularlo utilizando esto del punto medio, pues directamente lo hacemos como el sumatorio de las masas. La posición X sería el sumatorio de M sub i por la distancia X sub i partido por el sumatorio de n sub i. Esta es la expresión. Y concretamente, pues tendríamos en sumatoria de m sub i, ¿cuál es la primera masa? La masa de la barra horizontal es m, y la distancia x de la barra horizontal, pues es l menos. Más la masa m2, que sería la masa de la barra vertical, que sería n, por la distancia x de la masa vertical. Hemos dicho que está situado esta línea, pues una distancia m, es la x. Partido por el sumatorio de masas, que es m más m, dos masas, pues dos m, tenemos entonces es 3L cuartos. Haciendo la misma operación con el centro de masas para la I, pues sería, la posición del centro de masas sería L cuartos. ¿Cuál es esa posición? Pues lógicamente es 3L cuartos, que es L medios más L cuartos hacia arriba. Nos queda justo al punto medio de la recta que une las dos masas puntuales. Explicamos ahora lo que es el teorema de Pappus-Guldin. No, en realidad no lo explicamos, sino vemos cómo se aplica. El teorema de Pappus-Guldin básicamente nos dice que nosotros podemos calcular el centro de masas de una longitud. Calcular el centro de masas de una curva si conocemos su longitud y el área que genera esa curva cuando nosotros estamos rotando la curva respecto a un eje de simetría. Respecto al volumen, eso sería para una curva, para el momento, el centro de masas de una curva. Si nosotros queremos hacer lo mismo para un cuerpo de dos dimensiones, es decir, para una placa, nosotros podemos determinar dónde está el centro de masas de la placa si conocemos cuál es el área de la placa y cuál es el volumen que se engendra cuando nosotros rotamos la placa respecto a un eje de simetría. Digamos que con el teorema de Pappus-Guldin podemos utilizar construcciones geométricas para calcular centros de masas. Cuando lo que hemos hecho hasta ahora pues, ha sido hacer resultados analíticos. Esto es una construcción geométrica. Hacemos dos casos. Por ejemplo, ¿cuál sería el centro de masas de un alambre semicircular de radio R? Está aquí dibujado. Esta es una curva. Un alambre en forma de radio, semicírculo de radio R. Entonces, el teorema de Pappus-Guldin dice que nosotros podemos calcular el centro de masas del semicírculo si conocemos su longitud, que la conocemos, y si conocemos el área del plano que es, del cuerpo que se genera cuando nosotros rotamos ese alambre. ¿Cuál es el cuerpo que se genera cuando nosotros rotamos este alambre? Si nosotros rotamos este alambre respecto al eje de giro, al eje de simetría, lo que estamos es cubriendo toda la superficie de una esfera. O sea, el cuerpo plano que estamos generando, cuerpo en dos dimensiones que estamos generando, sería la superficie de una semiesfera. No, perdón, la superficie de una esfera. Entonces, el teorema de Pappus nos dice el área del cuerpo generado, es decir, el área de la esfera, 4 pi r al cuadrado, va a ser igual. Perdón. Va a ser igual a la longitud L de la curva, en este caso es la longitud del alambre en forma semicircular, es decir, pi por r, multiplicado, y ahora hay que explicarlo con un poco más de detalle, por la longitud recorrida por el centro de masas. Si nosotros consideramos que el centro de masas está a una distancia y centro de masas, la longitud recorrida por el centro de masas cuando nosotros giramos el alambre, la longitud recorrida pues va a ser la de una circunferencia de radio y centro de masas. Este es el radio de la circunferencia. Luego la longitud recorrida por el centro de masas será igual a 2pi por ese radio de giro que es pi de centro de masas. Pues de esta igualdad nosotros deducimos que la posición del centro de masas para el alambre está a una distancia vertical de 2r partido por pi. Lógicamente, por simetría, la posición x del centro de masas va a ser igual a 0. ¿Qué ocurre si ahora tomamos, en vez de el alambre, tomamos el semicírculo, una figura plana? Si nosotros esa figura plana la giramos en torno al eje de giro, si nosotros giramos esto en torno al eje de giro, lo que estamos es construyendo un volumen que es el volumen de una esfera. Pues según el teorema de Pappus, el volumen del sólido engendrado, es decir, el volumen de la esfera, 4 tercios de pi por r al cubo, va a ser igual al área de la placa que estamos girando, que es el área de, un semicírculo, que es pi r al cuadrado partido por 2, multiplicado por la distancia que recorre el centro de masas en ese giro. De nuevo, si nosotros pensamos que el centro de masas está a una distancia ahí vertical, la longitud recorrida por el centro de masas al girar será igual a 2pi por ese radio de giro, que es el i centro de masas. Resolviendo esta igualdad, sacamos que el i centro de masas pues es 4r partido por 3pi, que era lo que conocíamos anteriormente. Lógicamente, la posición del centro de masas también va a ser igual a 0 por simetría. Con esto ya terminamos la parte teórica de hoy. Dejaremos ya los momentos de segundo orden de inercia para la próxima tutoría. Ahora vamos a ir resolviendo ejemplos para hacer más práctica. Lo voy a hacer en la pizarra digital. Y bueno, serán ejemplos seleccionados de bibliografía, no exactamente del libro texto, del texto base, sino bueno, algunos que he visto que pueden ser interesantes. Voy a añadir una página en blanco, voy a trabajar en esta página. La cuestión siempre es resolver ejemplos identificando cuáles son los sólidos elementales, los elementos que podemos sustituir por sus masas correspondientes en las posiciones correspondientes. Entonces vamos a hacer ejemplos muy sencillos, que nos servirán de guía. Tenemos, por ejemplo, determinar las coordenadas del centro de gravedad de la siguiente línea. Tenemos dos alambres, bueno, serían tres alambres, los verticales de longitud B y el horizontal de longitud A. Nos preguntan dónde estaría el centro de masas. Bueno, pues, de nuevo, esto sería equivalente. Se supone que si el alambre es el mismo para todos, luego tendría una densidad lambda, densidad de masa de la unidad de longitud. ¿Cuál sería la masa entonces? La masa sería igual a la longitud lambda, a lambda por la longitud. Pues para que los cuerpos homogéneos, entonces por ejemplo la masa de los alambres verticales pues sería lambda por b, la masa de los del alambre horizontal sería lambda por a. Entonces tendríamos aquí que identificar dónde sería estas son las masas y dónde está localizado el centro de masas. Pues como son cuerpos homogéneos, el centro de masas estaría en su punto central. Luego aquí tendríamos identificado, por ejemplo, una masa que sería la lambda por A. Aquí tendríamos la siguiente que sería lambda por B. Y aquí también sería lambda por B. ¿Cuál sería la distancia entre ellas? Pues bueno, si ponemos aquí, por ejemplo, aquí sería el eje de coordenadas, aquí x igual a 0. Pues por ejemplo, la distancia, esta distancia vertical, esta distancia horizontal que los separa, pues esto sería a menos. Y esta distancia vertical pues sería de 3. Posición X del centro de masas. Sería el sumatorio de N sub I por X sub I partido por el sumatorio de N sub I para todas las masas. La primera masa, pues la masa de arriba, que sería la lambda por A, multiplicado pues por el, en la posición de esa que hemos tomado la última palabra, sería por C, más la lambda por B por A medios, más la lambda por B por menos A medios. La posición X estaría en sentido contrario, partido por la suma total de masas, que sería lambda A más 2 lambda B. Esto, esto. Pues cuando por simetría, pues el centro de masas tiene que estar en esa línea. Tiene que estar en esta. ¿Cuál es la posición I del centro de masas? Si tomamos el eje I hacia abajo, pues sería el mismo. Lambda por A, multiplicado por 0, porque es el eje de coordenadas, más lambda por B, multiplicado por la distancia vertical, que es en medios, y la otra contribución también sería lambda por B, por 0. Medio dividido por lambda por A más 2 lambda por B. Esto da 0 y tendríamos lambda al cuadrado partido por 2, pues sería lambda al cuadrado partido por lambda A más 2 lambda A. Los lambda se van, tendría al cuadrado partido por A más 2. Esta sería la posición del centro de masas. Esta es la diferencia. Podemos comprobar, por ejemplo, qué saldría si A es igual a B. Si A es igual a B, es decir, si estamos 3 lados de un cuadrado, pues sería A al cuadrado partido por A al cuadrado, que es 3A. A tercios. En el caso de que sea un cuadrado, la distancia sería A tercios. Por ejemplo, si nosotros tomásemos b igual a 0, si tuviéramos el límite que b tiende a 0, es decir, que solo hay un alambre, porque estos, se hacen, estos tienden a 0, es decir, no existe alambre aquí, tampoco existe alambre aquí, pues el límite del centro de masa sería 0. Y correspondería solamente al alambre horizontal. ¿Qué ocurriría si nosotros tomásemos que b tiende a infinito, es decir, alargamos indefinidamente los alambres verticales, pues este límite también tendría infinito. La posición del centro de masa, lógicamente, sería donde va la masa. Podemos resolver otro ejemplo. Algo más sofisticado. Por ejemplo, si tuviéramos, estos siempre son alambres, unidos, o sea, dibujado mal, pero están unidos, si tuviéramos aquí un lado B, aquí otro lado B, aquí un lado A. Este es el círculo de la línea. ¿Cuál sería el centro de masas? Pues tenemos que sustituir de nuevo los elementos de alambre, los alambres, por elementos de masa. Tendríamos, si se llama el como antes, esto, tenemos el x igual a 0 igual a 0 en esta alambre anterior, de masa, la alambre por A. Tendríamos aquí, a una distancia, a medios, y a una altura de medios. Tendríamos el lambda por B, aquí también a la derecha, a una distancia de medios y una altura de medios, podríamos tener lambda por B, nos queda por identificar cuál es la masa, pero cuál es el centro de masas de este ejercicio. La masa de la circunferencia pues sería lambda por la longitud, que es pi por A. Tendríamos lambda
bipolar, o simetría, el centro de masa está en esta dirección, y tenemos que ver en qué posición está. Como habíamos visto antes, aplicando el teorema de Pappus, no recuerdo qué página, aquí tenemos la posición del centro de masa respecto a la base de la circunferencia es 2R partido por pi. 2R partido por pi, en el caso nuestro, querría decir que respecto a este punto está a una distancia 2R partido por pi. Luego, respecto a este punto, está a una distancia esto más o menos. Como esta distancia de pi es de más 2A partido por pi. Bueno, pues con eso ya tendríamos cuatro masas puntuales en posiciones concretas. La podríamos aplicar las fórmulas generales, aquí la centro de masa, igual lo que hemos dado. Repetir el subir, partir, subir. Lo dejamos como ejercicio.
El resultado.
Es que, lógicamente, el centro de masa es igual a cero y la posición i del centro de masas es igual a 2b cuadrado más a b por pi más a cuadrado partido por 4b más 2a.
Pero luego podríamos construir un ejemplo sencillo, pues si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el límite cuando b tiende a 0. ¿Qué ocurriría cuando b tiende a 0?
Quiere decir que este valor ya no existe, y si el círculo se construye directamente sobre el círculo de la segunda base. Pues en este caso, b tiende a 0, esto es el 0, este valor es el 0, que quedaría a al cuadrado partido por 2a más a por pi. Es igual a partido por pi más. Este sería el centro de masas. Yes.
Podemos hacer un ejemplo más. O por lo menos contar cómo se haría. En caso de
después quisiéramos, por ejemplo, determinar el centro de masas de semejante figura. Vamos aquí también, por ejemplo. Aquí ya está bien dibujado, pero bueno, esto es aquí hay la tangente, aquí va a nosotros cortamos. ¿Cuál sería el centro de masas de todo este sistema? Pues de nuevo, identificaríamos el centro de masas de los semicírculos, estarían por aquí, este estaría por aquí, aquí tendríamos de este alambre, aquí de este, y de este, y de este, y de este. Después el semicírculo también en la línea vertical estaría por aquí. Y después el centro de masa del círculo central también sería sobre el círculo central. Con eso estamos sustituyendo todo el sistema por las masas puntuales. Podríamos podríamos determinar, incluso podríamos pensar que aquí tenemos dos, unir masas, por ejemplo, calcular cuál es el centro de masas de este sistema, el centro de masas de este sistema, o sea, si tipo de ejemplo, si esto lo hemos hecho, era la tenemos que competirla, y aquí también tenemos que competirla. Luego la masa es lambda polar, en la hora, ¿cuál sería el centro de masas de estos dos sistemas? Perdón, de estos dos puntos. Pues estaría en el centro de cuadradas, por simetría, ¿y qué masa tendría? Por la suma de las dos masas, dos banda polar. Como ya podemos sustituir esto por dos banda polar en el origen de cuadradas. Aquí sería lo mismo. ¿Qué masa es equivalente a estas tres? Pues es una masa que esté en el centro. ¿Y qué masa total tiene? Porque es por simetría, el centro de masa estaría en el punto medio de las dos. ¿A qué correspondería? Pues a la masa total de las tres. Si queda la luna bien, pues tres van a ver. A la luna bien es tres segmentos. Este sería lo mismo. Aquí tendríamos una masa compartida en el coordenador. Total, que tendríamos aquí una masa, aquí tendríamos otra, aquí tendríamos otra que está en el centro de coordenadas, aquí tendríamos otra, y aquí, lógicamente, están todas sobre el centro de masas. Podemos hacer un ejercicio de superficies. El cuerpo es en superficie, por ejemplo, si me dicen cuál sería el centro de masas de un semicírculo de radio R, ya que nosotros le quitamos la parte externa. Sería la forma de parte del sólido y esto es la mejor de las cosas. Entonces aquí hay un truco muy sencillo que es muy difícil integrar zonas que tienen huecos porque habría que determinar cuál es donde empieza el hueco de este punto, donde acaba, pero realmente este sistema es equivalente a un semicírculo de densidad 1 más un semicírculo aquí, de densidad menor 1. Si nosotros unimos estas dos gráficas, nos está dando esta. Aquí la densidad sigma en toda la zona que tiene masa, y la zona que no tiene masa se ha quedado vacía porque se está sumando una masa negativa, no es este, porque es matemático, con una masa positiva. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es el sistema de masas? Perdón, el centro de masas. Pues determinamos cuál es el centro de masas de este sistema. Como he dicho, está sobre su presimetría. Y a la distancia, volvemos al teorema de Pacos. A una distancia de 4m partido por 3. Ya sabemos que está a una distancia de 4m partido por 3. Aquí también, aquí tenemos un centro de masas que estará en el eje de simetría a una distancia de 4r' partido por 3. R' será el radio del círculo P. ¿Cuánto vale el V prima? Pues exactamente la mitad de R. Luego entonces tenemos que el sistema será equivalente a una masa puntual localizada a una distancia R en la dirección X y una distancia hacia arriba de 4R partido por X. ¿Cuánto vale esa masa? Pues esa masa es igual a sigma por el área. área de ese semicírculo, que es pi por r al cuadrado, pi por 2. Ya tenemos una masa. ¿Cuál sería la siguiente masa? Pues la siguiente masa sería la que está a una distancia de r más r medios, es decir, 3 r medios. 3 r medios. Y una distancia vertical de 4 r prima, que es r partido por 2, partido por 2. ¿Y cuánto vale esta masa que hay aquí? Sm prima va a ser igual a la densidad, que es menos sigma, por el área de este semicírculo, que es pi, por el radio del cuadrado, que va r al cuadrado, r medios al cuadrado, que es r medios. R al cuadrado partido por 4, y por otro semicírculo partido por 2. Luego, el centro de masa de este sistema será el que corresponde al centro de masa de una masa positiva, localizada aquí, y una masa negativa, localizada. Luego es sumatorio de masa con distancia partido por masa. La masa total será la masa de medio. Podemos hacer que sea solo el caso de la posición X. La posición X tendríamos la X del centro de masas igual a la masa 1, que es sigma por pi por r cuadrado partido por 2, o la distancia X de la masa 1, como he dicho, que es r, más la masa 2, que es menos sigma por pi. Sería r al cuadrado partido por 8, multiplicado por la x, que es 3 r medios. Partido por la masa total. La masa total es la masa de la primera, sigma por pi r al cuadrado partido por 2, más la masa, más la masa de la segunda, la negativa, menos sigma por pi. Porque sabía. Esta es la forma de trabajar con huecos.
Por ejemplo, otro
caso de ese estilo: si nosotros tuviéramos una circunferencia y asumiendo tendríamos este respecto al origen, radio de la mayúscula. Y tuviéramos una circunferencia más pequeña, el radio de la. Tal forma que los centros están separados por una distancia equitativa. Esto es donde está el sólido y esto es un vacío. Sólido tiene el plano y el plano tiene la distancia de masa, sí. O sea, ¿qué sería equivalente este sistema? Pues sería a una esfera de radio R con la densidad sigma más una esfera de radio R pequeña con la densidad de los sigma. De tal forma que aquí la distancia, aquí el centro de masas, estuviera localizado en una posición X igual a R, y aquí el centro de masas pero localizado en la posición x igual a r más e. E es la separación entre los centros. Bueno, con eso ya se podría hacer con estos fáciles. Entre aquí las masas, r sería la densidad sigma por pi r cuadrado, aquí sería la densidad menos sigma por pi r pequeño cuadrado. Bastante. Supongamos que tenemos, el último caso que tenemos, y aquí vamos esto. sobre un cuadrado, grados A, vamos, pues en la sección circular, y nos quedamos con esto. El sólido es esta sección. Entre el círculo, el animal y el cuadrado. ¿Cuál sería el círculo de masas? De todo esto. Pues, no, esto es equivalente a tener un cuadrado de lado A positivo más el semicírculo, el cuadrante, con densidad menos sí. Y radio. Si nosotros sumamos las dos cosas, el sigma con menos sigma se queda vacío. Y nos queda el sigma positivo, lo que corresponde al cuadro. Por ejemplo, para terminar con el teorema de Pappus, si nos preguntan si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí una parábola, la que fuera igual a la raíz de x, desde el origen hasta el punto en el que la distancia vertical sea un punto. Nos preguntasen cuál es la posición del centro de masas. Bueno, entonces en este caso, por reiterar un poco lo que hemos hecho en los ejercicios, sabemos que tiene una densidad sigma, que tenemos que calcular la posición del centro de masas como x, diferencial de área por sigma, partido por la masa total, la posición del centro de masas igual a ahí, diferencial de así, bueno, partido por la masa. Partido por la masa. Entonces, vamos a calcular primero cuál es la masa total. Es igual a sigma, vamos a hacer una integral doble, especial de I, entonces tomamos por ejemplo plazos horizontales, esto sería diferencial de X, esto sería la altura de I. Entonces tenemos que estar integrando, pues seguimos la integral diferencial de x desde 0 hasta el punto final, es que sabemos que la altura es b, pues a raíz del punto final es igual a b, o sea, el punto final será igual a b. De 0 a b cuadrado, diferencial de x, sigma sale fuera, y ahora cuál sería el elemento de área, pues sería en la fin, que tiene altura I ¿Y cuánto va a medir? ¿Cuánto vale la altura? Pues esta posición de la parábola es la raíz de x. Esta sería la expresión de la masa. Estaba a 3 medios, a 3 medios, desde 0 hasta la mitad. Pues sería igual, sigma. No sigma partido por 3, por r por q. Esta sería la masa. Para ir a la posición del centro de masas, pues tenemos, en este caso, que determinar qué elementos de área tienen la misma x. Pero lo dicho antes, esta es la misma x, pues el elemento de área es y diferencial de x. Y lo tendríamos la x por pi, que es la de x, diferencial de x. Y por sí. De nuevo, de 0 a la cota. Y ahora, en el caso de la y, ¿qué elementos de masa tienen la misma distancia? Tendríamos que tomar una cinta en sentido contrario. Esta cinta de aquí. Su espesor es diferencial de y. Y la distancia, pues sería, si nosotros sabemos que el punto de corte a este punto de corte le llamamos x, la distancia total es b, pues la distancia a la longitud de la cinta va a ser igual a b menos x. Entonces, nosotros tendríamos la integral b. B menos x por diferencial de y por sigma y por y. ¿Cuánto vale x? X es la posición que toca la parábola. Pues si y es igual a la raíz de x, x será igual a y cuadrada. Estoy equivocado, no es que sea b, no es este b. Hemos dicho que la distancia total es 3 por 4. Y la de 4. Es 3 por 4. El cuadrado menos x, que es y cuadrado, sería b cuadrado menos y cuadrado por y diferencial de y por sí. ¿Entre qué límites de integración? La integración se realizaría en la y desde y igual a 0, que es esta parte de aquí, hasta igual. Cuando y es igual a 0, la longitud es igual a b cuadrado. Cuando y es igual a b, la longitud de la cinta lo viste. Con esto ya vamos a terminar, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. En la semana que viene trabajaremos con las con el teorema de Steiner, documentos de inercia, el problema resuelto sin propósitos. Muchas gracias por tu atención.